Bienvenidos a Golpe de Pedal, una edición más de este podcast que hacemos de ciclismo porque nos gusta ese deporte y porque disfrutamos también poder dar nuestra opinión acerca de lo que está pasando en una temporada que está llegando a uno de los momentos cumbres. Sí, previo al Giro de Italia tenemos que hablar de todo lo que va a ocurrir en la Cosa Rosa que arranca el 8 de mayo. Soy Iñaki Álvarez, los saludo con mucho gusto. Gracias a Pamela que hace posible este podcast, que lo graba, que lo edita, que lo hace todo con magia, como solo ella lo hace. Y el día de hoy me da mucho gusto saludar de regreso al profe Luis Martínez Bento, que nos ha abandonado durante mucho tiempo, pero que está de vuelta. ¡Profe! Hola, ¿cómo andamos?
Iñaki, qué gusto saludarte y a todos nuestros amigos. Un placer estar de regreso con ustedes y, bueno, aportar de esto que nos gusta, que nos gusta bastante, el ciclismo de ruta. Y bien mencionabas, o sea, ya a pocos días del inicio del Giro de Italia y con una temporada, pues creo que todavía podemos decir atípica, pero que se ha ido desarrollando dentro de lo que cabe con algunos retrasos de carrera, pero ahí va la temporada, el Giro está en fecha y tenemos que hablar precisamente, yo creo que, de los favoritos.
A ver, yo creo que antes de que vamos a hablar de los favoritos, deberíamos hacer un recuento de lo que ha pasado en toda la temporada, Luis. Porque tú dices, es una temporada típica, coincido, pero la verdad es que si uno revisa los nombres de los ganadores, vamos a dejarlo solo en el World Tour, ¿no? O sea, Tour de Emiratos, Somlop, bueno, las clásicas, no voy a mencionar todas las clásicas de Bélgica, Strade de Bianche, Tirreno Adriático, los monumentos, lo que ha sido hasta ahora, también el Tour de Romandía que acaba de finalizar, y la verdad es que no ha habido espacio para ninguna sorpresa. O sea, me quedo nada más, quizás mencionar como una sorpresa lo de la Milán-San Remo con Jasper Stuyven, y si quieres, por ahí la Saxo Bank con Asgren, con el danés, igual que el Tour de Flandes, ¿no? Pero en realidad, todo lo demás se lo han llevado entre Pogacar, Van der Poel, Van Aert, Roglic, Geraint Thomas. O sea, los nombres propios de una temporada donde todo mundo va a todo y todo mundo quiere ganar todo.
Pero bueno, vamos a... O sea, nos encaminamos al Giro de Italia. El Giro de Italia siempre es diferente. Uh-huh. Siguen esos nombres propios, por supuesto, presentes. Son favoritos, pero siempre nos da alguna sorpresa, en este caso el Giro de Italia.
Ahorita vamos a decir quiénes son, ¿no? Porque están confirmados ya algunos de los equipos, ya están confirmados la mayoría de los equipos.
Sí, por supuesto.
Y ahorita hablamos de los nombres.
Sí, hay que irlos tocando porque algunos han tenido muy buenas participaciones durante lo que va a la temporada. El caso de Simon Yates, que para mí es el favorito número uno, y otros como el caso de Remco Evenepoel, que no ha corrido, no sabemos prácticamente nada. Él se deslinda, él dice que va a trabajar para Joao Almeida, pero eso yo creo que está por verse.
Ok, antes de decir los nombres y de hablar de favoritos, también tenemos que mencionar toda la montaña, el recorrido que, como siempre, nos va a dar muchas alegrías por parte del Giro de Italia, porque es crono el día que arranca, es crono el día que acaba, pero en medio, como siempre, mucha montaña, montaña conocida y montaña desconocida, en los 3,480 kilómetros que se va a recorrer, una diferencia de altitud de 47,000 metros y un recorrido promedio de las etapas de 165 kilómetros, Luis.
Bueno, algo que hay que señalarlo, no es novedoso. A mí me gusta mucho el cómo inicia y cómo termina el Giro de Italia. Las etapas de montaña, pues, son prácticamente algo que no pueden faltar en el Giro de Italia, pero también esas etapas para los sprinters, esas etapas también con corte de clásica, todos tienen una posibilidad en el Giro de Italia, y eso en los últimos años lo ha hecho sobre todo tan interesante para la participación y sobre todo cómo esta carrera, a diferencia de las otras dos grandes, termina siendo una carrera más espectacular desde los organizadores, desde los promocionales que presentan. Todo va encajando a una gran carrera que, bueno, por glamour podríamos decir que es la segunda de mayor importancia después del Tour de Francia, pero que se han preocupado mucho siempre los organizadores por hacer una carrera y un recorrido muy variado.
Y te digo otra cosa que está curioso, que es innovador por parte del Giro de Luis. Los días de descanso van a ser en martes, no en lunes, ¿eh? En martes. Y esto va a ser muy interesante porque no sé si la etapa 10, por ejemplo, la última antes del descanso, porque el primer lunes no se descansa y la etapa 10 es la del 17 de mayo y luego se corre hasta el miércoles 19. No sé si va a ser una especie de descanso activo porque son 140 kilómetros de L'Aquila Foligno. Y lo pasa lo mismo después de la etapa 16 y la 17, que son dos etapas. La 16 es el lunes, Cortina de Ampezzo, y el miércoles también vuelve a haber alta montaña. Bueno, la última semana es alta montaña toda, ¿no? Salvo la crono de 30 kilómetros el último día en Milán. Entonces, todo eso se tiene que evaluar antes de hablar de quién es un candidato para ganar el Giro de Italia.
Sí, está claro. Creo que lo que están buscando con este cambio, un poquito de, bueno, el cambio del día de descanso, es buscar que los corredores lleguen, yo creo que mucho más fresco a esa parte final de la etapa. No es lo mismo descansar un lunes y tener un día más normalmente con un día de montaña que lo que podría ser ya descansar el martes, iniciar miércoles, que ya queda mucho menos, ¿no? O sea, creo que por ahí anda buscando algo la organización con este cambio de que sea un poquito más competitivo. Hay que señalarlo, siempre se va a decidir. Esta carrera pareciera tan dura, con tanta trampa en el camino, que pudiéramos pensar que a la última semana se llega con diferencias que ya son definitivas, que no va a pasar nada, pero la historia nos dice que en las últimas etapas, en esa última semana, es donde vienen los grandes vuelcos en la clasificación general.
Y tomando en cuenta que el primer día en Turín son 8.5 kilómetros de crono, y el último día son 30 kilómetros la crono en Milán, diferencias cortas en la montaña, nos hace pensar que no necesariamente un hombre de alta montaña se va a llevar esta edición del Giro 2021. Entonces pasamos directamente para saber cuáles son los equipos. De entrada, pues hay que hablar de los tres equipos más poderosos que hay hoy por hoy en el mundo del ciclismo, que es el Ineos Grenadiers, que es el equipo de los Emiratos Árabes, y el Techini Quickstep, el equipo belga que tiene también un trabuco con la manada de lobos, como se hacen llamar a sí mismos. Estos tres son, a mi juicio, los equipos que aspiran a ganar el Giro. Pero, ¿será Bernal con el Ineos? ¿Para ti es Ulissi con los Emiratos Árabes? Pues se me hace el más fuerte, ¿no? Uh-huh. Es un equipo muy balanceado el que lleva el de los Emiratos, no necesariamente pensando a lo mejor en la clasificación general. ¿Será el de Kenny Quickstep con Joao Almeida?
No. Para. Yo creo que, y lo vamos a saber enseguida el sábado, que Remco Evenepoel, si ha decidido tomar la salida, es porque está, si no totalmente recuperado, está prácticamente al 100. ¿Qué va a faltar? Esa primera semana, esa parte de la segunda semana para él y entrar en ritmo, porque llega al Giro de Italia con 0 kilómetros de competencia en lo que va de la temporada. Almeida para mí es muy combativo, es un guerrero, pero creo que le falta un poquito. O sea, siempre cede terreno en la alta montaña, aunque es clarísimo que va a intentar desde el primer día sacar algo de ventaja y tratar de jugar con esa ventaja para llegar a la última contrarreloj, que son pruebas que a él se le dan mucho mejor.
Es que es lo que te iba a decir, Luis. Entre Joao Almeida y Remco Evenepoel, ambos compañeros en el Techini Quickstep, yo creo que hace mejor la crono Almeida.
Cuidado. No.
O sea, le hace muy bien a Evenepoel. No digo que no, pero yo he visto a Almeida hacer unas cuantas cronos el año pasado y está brutales.
Estás hablando, Iñaki. O sea, el problema es que Remco Evenepoel, siendo corredor sub-23, desiste de su categoría con 19 años.
Sí.
Acuérdate que fue segundo en el campeonato del mundo de contrarreloj, solo superado por Rohan Dennis.
De acuerdo.
Y está ya, o sea,
de acuerdo.
Hace que será más de un mes que ya lo dieron a él y a Wout van Aert como los dos corredores de Bélgica para representarlos en la prueba contrarreloj de los Juegos Olímpicos.
Sí, que no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa eso.
Sin saber si estaba recuperado o no. Entonces, yo creo que el sábado ya nos vamos a dar cuenta que puede ser que sea mejor Almeida en esa contrarreloj que Remco Evenepoel. Por supuesto, porque el otro no ha competido. En el caso de Evenepoel, hay que llegar a la última semana con Remco Evenepoel, si está en competencia todavía, con más de 6 minutos.
O sea, de verdad, tú dices, Evenepoel hay que meterle 6 minutos.
Sí.
Wow.
Sí, sí, sí. Para empezar la última semana.
Para descartarlo, ¿no?
O sea, para empezar la última, para descartarlo.
Cualquiera que esté en menos de 6 minutos de Evenepoel, si Evenepoel sigue compitiendo la última semana, no se descarta.
Sí, porque ya estás hablando de que 14 días, 15 días de competencia ya en las piernas, ya hay ritmo.
Sí.
O sea, si llegó a ese punto, ya hay ritmo. O sea, ya se vuelve muy peligroso.
Y estás hablando de una crono larga, 30 kilómetros, la última crono no es cualquier cosa.
Exactamente. Sí, es un hombre que te pasa bien la alta montaña. O sea, que ha demostrado que en todo terreno es competitivo.
Me gusta porque le hemos entrado con el tema Evenepoel, está por ahí también desde luego Joao Almeida, hay que hablar de Egan Bernal tiene como gran objetivo este año, el colombiano ex ganador del Tour de Francia, se lo ha ganado pero también se lo ha puesto en líneas como casi a la fuerza, ¿no? Tiene que competir por el Giro de Italia, no viene Tao Gegenhardt en esta edición, o sea, no hay al campeón defensor como le pasó a Richard Carapaz también el año pasado, no está el campeón defensor, pero Bernal tiene que aprovechar todo lo que Lineos hace bien.
Uh-huh. Bueno, fíjate que creo que Bernal ha venido recuperando, pero siguen quedando dudas con Egan Bernal.
Uh-huh.
O sea, por supuesto que hay que contemplarlo en el podio. Por supuesto, o sea, no lo puedes descartar, pero siempre van a ir quedando estas dudas de desde cuándo dejó de competir. En las últimas fechas ya no estuvo participando, solamente estuvo entrenando, estuvo dedicado a su recuperación 100%. Según ya está, tenemos que verlo. O sea, si el Egan Bernal de hace 2 años en el Tour de Francia encuentra esas sensaciones en este Giro de Italia, va a ser muy difícil destronarlo, va a ser muy difícil que no gane el Giro de Italia, pero o sea, siempre quedan esas dudas. Y bueno, el caso de Jay, creo que es el momento de Simon Yates, creo que es el momento.
Sí, de acuerdo.
Para ganar el Giro de Italia. O sea, para mí es el favorito número uno.
Hablamos ahora de Simon Yates, llega con un equipo que es nuevo, el Bike Exchange. No ha participado nunca ese nombre en el Giro de Italia, pero bueno, sabemos que es lo que en la temporada pasada era el equipo australiano, ¿no? El
Scott, Mitchelton Scott.
Exactamente, Mitchelton Scott.
Uh-huh.
Entonces, bueno, la experiencia existe. Simon Yates es, te lo digo así, de acuerdo a las casas de apuestas en Europa,
uh-huh,
el mejor situado. Yo no te quería decir nada, pero de acuerdo a las casas de apuestas de Europa, es Simon Yates.
Ok. No sabía ese detalle.
El favorito número uno.
O sea, se empiezan a dar circunstancias, experiencia, ya es un ganador de Vuelta a España. Los errores que él cometió cuando estuvo muchos días de líder en el que fue el 2018, si mal no recuerdo, ganando 3 etapas y falla prácticamente a 3 días de terminar. Creo que se excedió un poco en ese momento. Creo que la lección estuvo aprendida porque ese mismo año es capaz de, después de ese golpe tan fuerte, poder quedarse con la victoria de la clasificación general de la Vuelta a España. Entonces creo que es el momento, ya lo demostró este año con una victoria de etapa,
sí,
y con una demostración en el Tour de los Alpes, una demostración de gran facilidad en los puertos de montaña. Ahora, el equipo tiene que protegerlo, es un Giro de Italia que normalmente hay etapas de lluvia, es un corredor que hay que cuidar mucho porque de llegar con cierta ventaja no es un gran especialista en contrarreloj para el último día, pero puede jugar con la diferencia.
Sí, pero bueno, digamos que el equipo sabe, ¿no? El equipo del Brailsford, el Lineos Grenadiers sabe. El año pasado se lo llevó, digo, yo sigo pensando y siempre lo pensaré que lo que hoy es el DSM, la temporada pasada, en esa indecisión por no marcar claramente a un líder en el equipo, permitieron que entre Jay Hindley y Wilco Kelderman, gracias, no supieran cuál era la base a seguir y le abrieron las puertas para que Tao Gegenhardt poco a poco y con la gran ayuda de Rohan Dennis les fuera restando tiempo y el último día en la crono les arrebataron el Giro de Italia que lo tenía que haber ganado el DSM, pero fácil, ¿no?
Sí, tenían que haber debieron haber llegado con la ventaja suficiente, sobre todo para en esa última contrarreloj quedarse con el liderato de la clasificación general. Pero bueno.
Sí. Entonces, sabe qué hacer. O sea, desde luego el Lineos Grenadiers es un equipazo y sabe cómo arropar a Egan Bernal. Y desde ese lado no le veamos ninguna duda, ¿no? Pero en los últimos años, yo creo que el Giro se ha caracterizado, Luis, porque sean sorpresas. Estamos hablando de Yates, estamos hablando de Bernal, estamos hablando de Almeida y de Benepoel. Benepoel no será una sorpresa porque todo el mundo lo llama el nuevo Eddie Merckx, aunque eso lo he escuchado muchas veces, pero todo el mundo lo conoce como el nuevo Eddie Merckx. Y está Joao Almeida, que el año pasado demostró que puede competir sin lugar a dudas para estar mínimo en el podio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el Bahrain Victorious, que va a llevar a Mikel Landa y a Peyo Bilbao, dos corredores españoles que en los últimos años han estado peleando por el Giro, o por lo menos a estar en el top 5? Y a mi juicio, la experiencia en esta carrera cuenta mucho. Y por ahí te encuentras con una oportunidad más, porque así como están estos, está la oportunidad para Nibali y Bauke Mollema con el Trek. Está la oportunidad, como desde hace mucho tiempo, para Pozzovivo. Están Nico Roche y Román Bardet, que van los dos del DSM. O sea, hay otros nombres de corredores con muchos años, ¿no?
Sí. Sí, no, está Hugh Carty, Dan Martin. Bueno, tienes Hugh Carty, en este caso, o sea, tercero en la Vuelta a España.
Exacto.
La última en este caso. O sea,
Izaguirre. Se me pasaba Izaguirre, por ejemplo, en el Astana. O sea, hay muchos corredores. Blasov.
No, sí, hay muchos corredores
que ya tienen experiencia, que no a lo mejor han accedido a ganar una gran vuelta, pero que siempre han estado en el top 5, ¿eh?
No. Eso hace súper interesante el Giro de Italia de la edición del 2021, pero, o sea, regresándonos un poquito al caso de Mikel Landa, sigue generando dudas Mikel Landa, pues debe de callar las bocas que tienen dudas sobre lo que puede hacer en el Giro de Italia, en este caso, desde el primer día. Él no puede darse el lujo de lo que hemos vivido en otros Giros de Italia, de en la primera contrarreloj o en la contrarreloj perder minutos. En este caso no veo a Mikel Landa perdiendo un minuto en 9 kilómetros, porque eso ya sería empezar todo el tiempo en contra de la que le ha pasado a Mikel Landa.
Pero sí en la última crono, sin ningún problema.
Exactamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Esas grandes demostraciones que la hemos visto, grandes demostraciones entre comillas, porque si tú tienes 6 minutos en la clasificación general de desventajas, te pueden dar la libertad de que recortes 2. Y se puede ver como una gran demostración en su vida, pero me siguen quedando 4 minutos a mi favor. ¿Qué es lo que ha pasado con Mikel Landa? O sea, ¿puede aspirar al podium? Por supuesto. ¿Puede aspirar a ganar? Yo creo que no. Y pasa lo mismo con Peyo Bilbao.
Claro. No, y bueno, hay que hablar también de otros brillantes corredores. En el caso del Movistar, pues va a ir con Marc Soler. Vamos a ver qué es lo que pasa con el Movistar, que presenta un equipo donde quizás Cataldo, Soler sean los más consistentes. La verdad es que no es un equipo que a priori podamos pensar va a estar peleando a tope como en otras ediciones, porque simplemente ya no tiene tantos nombres. Luego, lo que hacen falta son hombres en la bicicleta y no tantos nombres, pero son todos los equipos los que van a participar, que llevan a un buen combinado. Y fíjate, hay otro nombre que no habíamos mencionado, el de George Bennett con el Jumbo Visma, porque el Jumbo Visma parece que es todo Roglic, ¿no? Roglic y Van Aert, pero George Bennett también es un tipo que tiene mucha experiencia ya y que en el Giro de Italia podría es muy interesante.
Fíjate que tocas un nombre importante, se defiende muy bien en la subida, o sea, talón de Aquiles en las pruebas contrarreloj, pero creo que George Bennett le están dando la oportunidad de su carrera, porque viéndolo contrario a lo que podrían pensar mucho en no incluirlo en esa lista que está dando Jumbo Visma para el Tour de Francia, se le abre una oportunidad de poder disputar una clasificación general en una carrera de 3 semanas. Ahora, hay que ver cuánto pesa ese liderato precisamente en una carrera tan importante. No es lo mismo, yo tengo que hacer un trabajo hasta tal kilómetro, hacer un esfuerzo y después puedo darme el lujo de perder X tiempo. Aquí hay que estar todos los días concentrado, todos los días con los mejores. Y empiezas tú solo contra el crono.
Lo menciono porque el antecedente previo que hay de George Bennett compitiendo en Italia no es en el Giro, es en el Lombardía del año pasado y fue segundo.
Sí.
Digo, es una carrera de un día, no es lo mismo, pero el Lombardía es una clásica que junta lo mejor de lo que significa el Giro de Italia, ¿no?
Sí, qué bueno. O sea, aquí lo mejor que yo veo en este Giro de Italia es cuántos nombres hemos analizado ahorita en unos minutos.
Eso es verdad. ¿Cuántos nombres hemos dicho?
Eso es lo mejor que tiene el Giro de Italia. Sí. O sea, ¿cuántos corredores que una carrera que es tan abierta pueden aspirar a la victoria? Sí, hay unos nombres que están un poquito arriba, pero lo que hemos vivido en los últimos años Simple y sencillamente te dice que tienes que tener cuidado.
Y por si fuera poco, porque no nada más es la montaña o la crono, va Caleb Ewan, va Peter Sagan, van también los ciclistas que te van a ganar las etapas al sprint y que le van a poner muchísima emoción. O sea, está Gaviria, está el caso de Tim Merlier. Por ahí se habla que puede regresar Jacobsen, ¿no? Que lo podrían incluir, Jacobsen, Dylan Groenewegen y Dylan Groenewegen también, ¿no?
Sí, sí, creo que sí. Bueno, Jacobsen no estaría del todo seguro, pero Groenewegen, al parecer,
sí,
porque él cumple el castigo que yo estuve en contra desde el primer día, viernes. Uh-huh. O sea que el sábado él sin problema puede arrancar.
Él ya puede competir el sábado, ¿no? Yo creo que sí está incluido en la lista del Jumbo Visma, ¿eh?
Del Jumbo.
Sí. Entonces eso también le da emoción.
Pero bueno, claro, un Groenewegen que a lo mejor necesitaría alguna etapa plana para la segunda semana, ya cerca del final, o la tercera, pero no hay. Porque es igual, o sea, le va a pasar lo mismo que a Remco Evenepoel. No han competido. Uh-huh. Y a lo mejor, o sea, en entrenamiento estás al mismo nivel o mejor que cuando dejaste de correr, pero se pierde ese olfato de la buena rueda, de la buena posición, el tener cuidado porque está señalado de un año previo de hacer maniobras incorrectas. Entonces todo eso lo tiene en las etapas de llegada al sprint, las cámaras y los comentarios y todos los ojos van a estar con Groenewegen. Y tiene que, la única forma que él va a poder superar eso es en cuanto él se reencuentre con la victoria. Y la calidad la tiene, es clarísimo.
Sin duda. Bueno, pues va a ser un Giro de Italia emocionante.
Y se me hace, y lo voy a estar... Y lo voy a recargar todo el tiempo, se me hizo a mí muy injusto lo que pasó con Groenewegen.
Sí, lo hemos platicado, sí, en aquel famoso accidente, sí, con Jacobsen y una sanción que le cayó a Groenewegen por una maniobra imprudente y una sanción que yo creo que fue mucho más de cara a la opinión pública y que fue opinión pública además de todos los sectores, claro, no nada más del especializado, no nada más del mundo del ciclismo. Fueron imágenes tan, tan contundentes y tan perturbadoras en ese momento que aparecieron en todos los noticieros. Obviamente eso generó opiniones de todas las personas, aquellos que siguen el deporte y los que no, y como que la UCI se quiso curar en salud, ¿no? Literalmente, y dijo, vamos a poner una sanción que sea notable para que vean que aquí no hay espacio para las trampas. Pero bueno, a veces.
Pero también, yo lo digo, también cabía bajar de categoría a la Vuelta a Polonia, al Tour de Polonia.
Que yo creo que eso es lo que tendría que ocurrir. Eso tenía que haber sido parte de.
Si vamos a sancionar a los organizadores, también una sanción.
Por supuesto.
O sea, bajo de categoría o la prueba el siguiente año no se realiza, se incorpora hasta el 2022.
Claro, porque mira que hay competencias. Y si vamos a hablar precisamente de dos que se llevaron a cabo la semana pasada, solo como un resumen.
Okay.
Y por ejemplo, está el Tour de Romandía, que es categoría UCI World Tour, pero la Vuelta a Asturias, que si la Vuelta a Asturias la revisas en cuanto a la organización, a la emoción y a las posibilidades, ay, le compite el Tour de Polonia y al que me digas, ¿eh?
Sí, claro.
O sea... Y la Vuelta a Asturias pertenece a la categoría continental. Uh-huh. Pero bueno, si me hablas de los tres días de competencia, están al nivel de cualquier otro, ¿no? O sea, por opciones no queda.
Claro. Y carrera como la de Asturias, la que normalmente le gusta más a los aficionados del ciclismo, ¿no? O sea, carreras con mucha montaña, muchos premios de alta montaña, terminando en subida, algunas no, pero para tres días fueron tres etapas muy emocionantes.
Y donde al final termina ganando Nairo Quintana. Y justo quería llegar a este nombre, Luis, porque lo de Nairo Quintana ya sabemos que es sinónimo de polémica, ¿no? Está quien lo ama y está quien piensa que Nairo Quintana ya no puede competir de la manera que lo hacía cuando estaba en el Movistar y que su salida a la Arkea le permite participar en esa, yo creo que personal obsesión que tiene con ganar el Tour de Francia, que es la única gran vuelta que le falta, pero pues en un equipo que no tiene la calidad para defenderlo y eso al final se paga en este deporte. Nairo Quintana gana la Vuelta a Asturias, es decir, a donde puede ir y donde haya mucha montaña, Nairo sigue estando.
Sí, claro. Se alza con la victoria de la primera etapa y llegando en solitario, una etapa que no termina en alto, pero que Nairo Quintana supo aprovechar muy bien para atacar en el último puerto, en el descenso, abrir diferencia, y con esa diferencia jugó para quedarse con la victoria de la clasificación general por delante de Antonio Pedrero y Pierre Latour, que sería el ganador de la tercera etapa, la última el día de ayer, y nada más nos falta ahí la segunda, que un grupo reducido donde Héctor Carretero del Movistar se quedó con la victoria de la segunda etapa. Pero ahora, si me preguntas si creo que Nairo está para seguir ganando carreras, por supuesto, no hay duda, porque la calidad lo ha demostrado. Para ganar esa obsesión que tiene por el Tour de Francia, yo creo que no está Nairo Quintana. No se le va a dar, es una carrera que se le ha negado cuando estaba en sus mejores momentos y que simple y sencillamente no se le va a dar, pero puede ganar muchas otras todavía este año y el próximo. O sea, Nairo está en una excelente forma deportiva, pero la obsesión por el Tour de Francia creo que le ha impedido precisamente sumar más victorias a su palmarés, que es infinito, es infinito.
Es muy bueno. O sea, el palmarés de Nairo Quintana es brillante, es brillante. Y alguna vez lo platicamos tú y yo, ¿no, Luis? Que decíamos, es mejor Egan Bernal por sí haber ganado el Tour de Francia y nada de lo que ha ganado Nairo Quintana, o es mejor Quintana ganándolo todo y no ganando el Tour de Francia que sí tiene Egan Bernal en su palmarés. O sea, es que mi juicio la respuesta es clara. Yo sigo pensando que Nairo Quintana es mucho más corredor y es mucho mejor ciclista a nivel Colombia que Bernal, pero bueno, hay quien piensa que el Tour de Francia lo es todo.
Exactamente. Ahí está la respuesta. O sea, pensar que el Tour de Francia es todo, cuando hay otras carreras que te dan muchísimo prestigio también y engrandecen el palmarés de un corredor. ¿Cuántos años lleva Nairo Quintana sumando victorias a su palmarés? Por mucho, el corredor más importante de Colombia en la historia.
Pero totalmente de acuerdo, creo que eso no se puede discutir, y eso que han habido grandes nombres de enormes ciclistas, pero el palmarés que tiene Nairo Quintana con sin el Tour de Francia es brillante. Oye, y es de esos corredores, Nairo, como el ganador del Tour de Romandía, que tuvimos la oportunidad de llevarnos a través de TUDN, que es Geraint Thomas, el británico Thomas, que se van a tener que aventarles un mes entrenando en casa o entrenando en donde sea, o a ver cómo ocupan el tiempo, porque son de esos corredores que están viviendo un gran momento físico, pero que no tienen competencias, porque claro, el Giro de Italia paraliza todo, nada compite cuando está el Giro de Italia. Es un mes de un parón donde no hay grandes eventos a donde puedas ir para continuar en esta forma física en competencia.
Lo tienen complicado, lo tienen bastante, bastante difícil para buscar mantener a lo mejor la forma física. Complicado. Hay que a lo mejor sí descansar un par de semanas y bajar un poco la carga y retomar la preparación, buscar que, bueno, previo al Tour de Francia, normalmente en calendario está la Vuelta a Suiza, puede darse un escenario donde vayan muchos de estos corredores que van a estar en el Tour de Francia, pero sí es difícil. Y el Arkea fue uno de los equipos que estuvo presionando con la imagen por delante de Nairo Quintana para ver si había posibilidades de que el corredor colombiano y su equipo regresaran al Giro de Italia, pero es difícil para los organizadores. Habían dejado fuera al Androni Giocattoli. Después pasa lo que sucedió con el Vini Sabu, que la sanción de la UCI, ellos ya antes de que saliera la sanción habían dicho que ya no iban a competir y que declinaban la invitación al Giro de Italia, que podían haber participado porque también se cumplía su sanción antes de que iniciara el Giro de Italia, pero creo que los directivos de Vini Sabu están tomando una actitud positiva, sobre todo para rescatar los patrocinadores, que es lo más difícil. Aquí los primeros que salen corriendo son los patrocinadores. Entonces, ahí se abrió una ventana para que a lo mejor Arkea pudiera entrar, pero con todo lo que había pasado con Androni Giocattoli y lo que había dicho su director deportivo, creo que era lógico que invitaran a un equipo de casa.
Claro, eso suele pasar, ¿no?
Sí, sí, sí.
En Francia van a invitar al Arkea como equipo de casa y en España van a llevar a los equipos españoles. O sea, eso funciona.
Claro, claro, está en la lista.
No, no es nada en contra de unos o a favor de otros. Es la tradición, son las costumbres, es el impulso al ciclismo local, son equipos que viven de una participación en una gran vuelta. A eso le apuestan también los patrocinadores, con costos menores, pero con gran exposición, porque habrá esas vueltas. Entonces es matar al equipo si no participa en la vuelta local, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Eso siempre va a ser así. Les quitaron una un lugar, en este caso, con las nuevas normativas de la Unión Ciclista Internacional, dándole al primero del ranking continental profesional la posibilidad de tener esa invitación. La pueden declinar o no, pero en este caso Alpecin está tomando esas invitaciones y va a participar porque es presencia con un presupuesto menor, con una inversión menor, es presencia en las tres grandes carreras de el calendario internacional, las tres grandes por etapa, más todo lo que hacen ellos en las clásicas, que les da mucho prestigio con una menor inversión.
Y, profe, de esto nos da pie ya para que mencionemos cuál es el ciclista de la semana en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres. Una semana atípica en cuanto a las mujeres, porque estos días tenía que haber sido una de las competencias en Holanda, se habría estado corriendo el Tour de Yorkshire, que es muy importante en la Gran Bretaña, ambos cancelados por el tema del COVID. Arranca la Semana Ciclista en Valencia, la Vuelta a la Comunidad Valenciana Femenil, que es creo que la gran prueba que hay de mujeres en esta semana. Entonces, fue una semana atípica donde la participación se centró en Holanda, en un festival que se llama el Ceratasit Elsie Jacobs, donde ganó Emma Norsgaard. Por cierto, fue la ganadora, una danesa.
Sí, claro.
Pero pues no, tampoco fueron ahí todas las grandes corredoras, pensando sobre todo en lo que pasará en Valencia. Entonces, una semana donde el calendario femenil se cayó por el tema de que coincidió justo con países que siguen viviendo los estragos de la pandemia de COVID-19.
Sí, es claro, sí. Pero bueno, esa corredora que menciona, Emma Norsgaard,
sí.
Sí, ya era hora de que llegaran esos resultados, porque si revisas su palmarés de esta temporada, ¿cuántos segundos lugares con las mejores?
Mira, en el Bruges de Pan, segunda, en Scheltenprijs, segunda, en Holanda, en el Elgin Tour, tercera, y así.
La Omloop, segunda. O sea, lo que le faltaba nada más era un evento donde a lo mejor llegar en un mejor estado de forma, hay que mencionarlo también. No vamos a demeritar el resultado, porque sí se vio muy superior en las imágenes que hay de las llegadas.
Y donde no estuviera Van der Breggen, ¿no? Y donde no estuvieran las holandesas que están arrasando del mundo del ciclismo, la verdad.
Pero bueno, lo que llama aquí la atención es el ojo, porque bueno, están los dos hermanos, están en Movistar, y el ojo que tuvo para Movistar para traer a esta corredora, porque sí, se traen a Van Vleuten, que ya era una corredora consagrada,
sí,
pero no esperaban que esta chica campeona danesa pudiera...
¿Tiene 21?
...destacar tan rápido en el ámbito internacional.
Tiene 21 años.
Sí, sí, sí. En cualquier momento, que no nos sorprenda, tiene, se supone que contrato hasta el próximo año, el 2022, pero que no nos sorprenda que Movistar por ahí hace una extensión y renueva, pues 4 o 5 años estarían bastante bien, porque van a tener una corredora que les va a dar muchos triunfos en lo que va a estar en el ciclismo profesional. Con Movistar o con otros equipos, pero si Movistar ya está viendo la perla que tiene, dudo que la vaya a soltar.
Es que, a ver, vamos a decir una cosa que es clarísima. Movistar tiene victorias en la temporada, 4 en el caso de los hombres, 4 victorias, 5 en el caso de las mujeres. Esa es la realidad del Movistar, ¿eh?
Exactamente.
Esa es la realidad del Movistar. Tiene más victorias el equipo femenil, sí, claro, que el equipo varonil. Y esta apuesta que han hecho, en el caso de Norsgaard y desde luego con Amenik Van Vleuten, le está saliendo para que el patrocinador siga viendo su suéter lucir en el podio. Porque de no ser por las mujeres, poquito va a haber al Movistar que suban los hombres, salvo el caso de Valverde o el otro día que ganó Marc Soler. Poquitas veces van a subir al podio, ¿eh?
Sí, sí, sí. Recordemos lo que sucedió el año pasado. Una victoria de Soler en la Vuelta a España y lo que hicieron los corredores de la pista, quedándose con el título en el europeo de la Madison. Eso fue prácticamente todo los resultados que tuvieron en la temporada, complicada temporada, hay que decirlo, del 2020. El año pasado fue un año negro, muy complicado para ellos. Y que bueno, ya este año un poquito más cómodo, más tranquilo, con algunos resultados. Lo que están haciendo las mujeres es muy importante para la marca y muy importante para el equipo.
Totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya llegamos al punto de hablar del hombre. Nos falta cuál es el ciclista de la semana, Luis. ¿Con quién te quedas?
Me voy con Geraint Thomas. Hablamos poco de él, pero nos quedamos con Geraint Thomas.
Te quedas con Geraint Thomas. Mira, sí, yo iba a mencionar a Geraint Thomas. Luego quería mencionar a Nairo Quintana. La verdad es que los resultados de ambos, uno ganando el Tour de Romandía y el otro las Asturias, pues evidentemente son la nota, ¿no? Pero me voy a quedar con el nombre de Remco Evenepoel. Imagínate lo que despierta de interés un ciclista de 21 años que sin haberse subido a la bicicleta para competir en todo el 2021 es favorito para ganar el Giro de Italia. Explícame eso, Luis. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, lo ha demostrado desde la superioridad que tuvo en sus años de la categoría juvenil. Doble campeón del mundo contra reloj y ruta. Uh-huh. Y inmediatamente que pasó al World Tour, quedándose con la clásica San Sebastián, en su primer año, con 19 años, subcampeón del mundo con 19 años en la prueba de contrarreloj. Esto te habla de un corredor fuera de serie. Hay que ver cómo quedó de su lesión, pero ese palmarés es el que hace que lo pongan como favorito para la victoria del Giro de Italia.
Es que el 2020 lo arrancó ganando la Vuelta a San Juan, ganando la Vuelta al Algarve, ganando la Vuelta a Burgos, ganando el Tour de Polonia, y se cayó de Lombardía.
Sí, sí, sí.
Pero iba en el grupo de cabeza, podía haber ganado de Lombardía. Esto fue el 2020, esto es lo último que nos acordamos de ver a Remco Evenepoel en la bicicleta, y eso, Luis, no pasa todo el día, no pasa todos los días, no pasa desde hace muchísimo tiempo, y por eso se habla de un corredor que podría ser el nuevo Merckx, pero despierto de interés que hay que ver cómo le puede pesar a un ciclista que viene de una lesión. Recordar que el accidente es porque se sigue en un puente, se cae en un puente al vacío y se rompe la cadera.
Sí, que puede tener muchísima, muchísima calidad, un palmarés que lo acompaña para ponerlo como uno de los grandes favoritos, pero hay que ver cómo quedó de la operación y si algo tiene el Giro de Italia es mucha subida, pero también hay muchos descensos y cómo queda el corredor marcado con esta caída precisamente en un descenso.
Y también hay que decir una cosa, Remco Evenepoel puede tener todos los resultados que quieran, pero nunca ha participado en una gran vuelta, ¿eh?
Bueno.
Nunca ha estado 3 semanas en competencia. Nunca ha estado en una gran vuelta. Y debutar con el Giro de Italia es
para que ha hecho mayores. Tantas cosas que nunca nadie había hecho que tampoco nos debe sorprender que para el 30 de mayo pudiera quedarse con la victoria del Giro de Italia.
Sí, este vestido de rosa en Milán no nos debería sorprender para nada.
No, para nada.
Pues así los nombres de esta semana, un previo muy especial del Giro de Italia. Las transmisiones arrancan el 8 de mayo a través de la señal de TUDN para todo México y Centroamérica. Allí estaremos el profe Bento y yo. También se suma, desde luego, Juan Carlos Arzosa, el zorro que anda por Mazatlán en el Gran Fondo de Nueva York. No podremos contar con Raúl Alcalá esta ocasión porque anda en otras cuestiones, pero la invitación está ahí para que nos acompañen como lo hacemos desde hace muchos años con el Giro de Italia en vivo desde las 7 de la mañana y hasta las 10 y media las transmisiones. Luis, como siempre, un placer. Hablamos del Giro en el Giro.
Muchísimas gracias, Iñaki, y a nuestros amigos que nos sigan en el Giro de Italia.
Gracias también a Pamela, que hace posible, como siempre, mi pulporita, este podcast. Yo soy Iñaki Álvarez y los invito para que la próxima semana regresen, descarguen, se inscriban en el podcast y así pueda llegar la notificación cada que subimos esto que hacemos con mucho gusto para hablar de ciclismo a golpe de pedal. ¡Hasta la próxima!